Hermanos, damos gracias a Dios por todas sus bondades y misericordias. Gloria a su nombre. Vamos a orar. Padre, ante ti venimos en esta hora dándote gracias porque tú eres santo y tú eres bueno. Te suplicamos, Señor, que tú, Dios, nos llenes de tu amor, de tu poder, de tu bendición. Estamos, Señor, en esta mañana dándote alabanza, reconociendo que tú eres el Señor, el soberano del cielo y de la tierra, y que en ti tenemos toda posibilidad de victoria. Te pido, mi buen Salvador, que tú bendigas, Señor, tu palabra en el corazón de tu iglesia, y que podamos, Señor, tomarla, abrazarla con todo nuestro corazón. Te pido que hagas lo que tú has determinado, mi Jesús. Mi gozo es que tú cumplas tu plan, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Nos sometemos a ti. Ayúdame a poder expresar y a entregar el consejo de tu santa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. En esta oportunidad, hermanos, el tema que vamos a desarrollar es: enfrentemos la crisis económica actual dentro del marco profético. Es muy importante que hagamos una evaluación acerca de lo que está aconteciendo, pero con el lente de la palabra del Señor. Porque existen análisis desde un punto de vista diferente hoy en día, pero ahora vamos a tratar con la ayuda del Señor que sea la palabra que nos ayude a ubicarnos en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, y esto nos da una tremenda ventaja porque sabemos lo que va a pasar. Y por eso debemos nosotros tomar las medidas pertinentes. Cuando usted va en una calle y ve una luz amarilla en el semáforo, le anuncia que tiene que tener precaución. Usted baja la velocidad porque sabe que luego hay un riesgo si usted sigue adelante. De igual manera, la profecía bíblica nos ayuda a poder saber anticipadamente lo que ha de acontecer, pero para que nosotros tomemos las medidas sabias, prudentes, para poder hacer la voluntad del Señor. Para esto, hermanos, vamos a irnos a la palabra de Dios en el libro de Daniel. Lea, por favor, Daniel en el capítulo 2. Daniel capítulo 2, vamos a leer del versículo 26 al 36 y luego del versículo 41 al 45. Vamos a ver aquí, hermanos, que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tenía en su corazón, había una inquietud acerca de lo que iba a acontecer después que él falleciese. Él quería saber acerca de algunos detalles sobre los gobiernos, sobre lo que iba a acontecer a nivel de su imperio. Entonces, eso permitió que un momento dado Dios le revelase a este hombre, a través de la interpretación que le dio el profeta Daniel, a poder tener un bosquejo acerca de los cambios geopolíticos que, hermanos, el mundo ha vivido y está a punto de vivir. Entonces, esto, hermanos, nos ayuda realmente a poder ver realmente cuán cerca está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice Daniel capítulo 2, versículo 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al que llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y al que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce y sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de la era del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedase rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. En los siguientes versículos, versículo 41 al 46, está la interpretación de la última parte de esta imagen que ve Nabucodonosor. Dice en el versículo 41, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de los reyes, de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce y el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. En esta visión que tiene Daniel, o más bien Nabucodonosor, e interpretada por Daniel, Dios le está mostrando los cambios que han de ocurrir después de que él recibe esa visión, a nivel político, económico, a nivel global. Pero antes, hermanos, de entrar en un poco más en detalle acerca de la ubicación de nuestra época dentro de esta revelación bíblica, es importante que veamos rápidamente algunos ejemplos de la historia de la crisis alimentaria y económica. Estas cosas siempre han ocurrido. Hay ciclos a lo largo de la historia donde ha habido hambre, ha habido escasez, ha habido crisis económica, pero ha habido también recuperación. Dentro de ello, hermanos, podemos recordar en la Biblia, en el tiempo de José, el hambre que llegó a aquella oportunidad fue de 7 años. Previo a esto hubieron 7 años de abundancia. Dios le dio sabiduría a José para poder administrar la abundancia, para tener lo necesario en el tiempo de escasez. Y eso es lo que necesitamos hoy en día, es sabiduría por parte de Dios a papá, a mamá, al hijo, a la empresa, al gobierno, a todos. ¿Por qué? Porque ante una situación como esta solamente podemos con la ayuda del Señor salir adelante. Vemos otro caso en el tiempo del profeta Elías. En este caso fue más que todo una crisis a nivel nacional. En el tiempo de José, cuando estaba en Egipto, afectó no solamente a Egipto, sino a los países vecinos. Pero aquí vemos solamente una crisis a nivel nacional. Pero Dios igualmente dio la respuesta. Después de 3 años y medio que no llovía, Dios dio la solución. Vemos en la Biblia también otro ejemplo en el tiempo de Sedequías, cuando la ciudad estaba, hermano, sitiada por los ejércitos de Nabucodonosor. Entonces dice la Biblia, les faltó el pan, porque había hambre, había desesperación. Pero igualmente Dios dio la respuesta. En los tiempos, hermanos, de la iglesia primitiva, allá en el libro de los Hechos, hubo una hambre especialmente en las regiones de Judea y otros sectores de la nación. Hubo hambre al punto que la iglesia tuvo que recoger algunas donaciones, algunas ofrendas de las iglesias que estaban fuera de lo que es el territorio de Israel, para llevar a la iglesia que estaba en Jerusalén el alimento para aquellos hermanos, el vestido, el calzado y otras cosas, porque ellos lo necesitaban. Entonces, vemos también en los tiempos de la iglesia primitiva que pasaron un momento difícil, y esto lo puede ver usted en Hechos capítulo 11, versículo 27 al 29. Esto ocurrió, dice la Biblia, después que fue profetizado ese momento, ocurrió, luego históricamente está registrado en el tiempo de Claudio. Pero también, hermanos, en la historia secular podemos, hermanos, brevemente traer a memoria algunos eventos, hermanos, que podemos recordar. Uno de ellos es la recesión del año 1873, especialmente allá en Gran Bretaña. Pasaron momentos sumamente críticos. Y esto, pues, definitivamente, pues, otras naciones, pues, pudieron ayudar de alguna manera a poder hacer producir, no solamente, hermanos, todos los recursos que ellos tenían, sino también el poder levantar la nación. Ahora, pero también hay otro evento, el más conocido de todos es la Gran Depresión del año 1929, uno de los momentos más críticos, cuando en los Estados Unidos, hermanos, la verdad, la gente llegó al punto de perder su casa. Perdieron, hermanos, su empleo. La cantidad de gente, hermanos, desempleada era asombrosa. Muchos de ellos llegaron a vivir, hermanos, en casas de cartón y de lámina. Había una desnutrición severa y eso duró por muchos años. Entonces, y los efectos, hermanos, más que se fueron dando por varias décadas. Entonces, hermanos, por eso que cuando nosotros miramos estas crisis, esto nos ayuda a poder tener una evaluación de qué cosas no debemos nosotros cometer, que no funcionan, pero vamos a aceptar todas aquellas cosas que sí son que funcionan en la vida de un padre, de una madre, de una familia. Y la Gran Depresión es uno de los momentos que no solamente afectó a los Estados Unidos, sino que también parte de algunos países de Europa, como fue el caso de Alemania, como también en Italia, Inglaterra, aún en Argentina y muchas otras naciones que fueron afectadas por la Gran Depresión. Ahora, esto, hermano, nos ayuda solamente a tener un breve panorama histórico para que nosotros podamos hacer una evaluación, una comparación de lo que ha acontecido en la historia con lo que está aconteciendo actualmente. Y esto nos lleva a analizar algunas características, hermanos, de la crisis económica actual. Dentro de estas características, hermanos, quisiéramos ver algunos aspectos muy generales. En primer lugar, hermanos, es de carácter global. Nunca antes se había visto una crisis que tuviera repercusiones a nivel de todas las naciones de la Tierra. Algunas han sido regionales, algunas han sido en continentes. Aún en la Gran Depresión del año 1929, afectó a gran parte de naciones, pero no en forma global. Sin embargo, hoy en día las cosas son distintas. Y permítame leerle lo que dijo el jefe de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico. Dijo, ningún país desarrollado escaparía totalmente de los efectos de la turbulencia mundial provocada por los problemas del mercado hipotecario subprime de los Estados Unidos. Estamos devastados por una enorme crisis de confianza. Por supuesto, no solamente esta es una de las causas, pero sí, lo que está diciendo es que existe un problema que está afectando a nivel global. No es algo aislado, no es algo solamente regional. Entonces, eso es interesante porque es una característica totalmente nueva de todos los eventos en la historia. Y esto, hermanos, nos lleva definitivamente a hacer ciertos análisis desde el punto de vista eminentemente profético. ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Tendrá algo que decir la palabra de Dios? No solo eso, sino que otra característica de la crisis económica actual es que va en aumento en forma general. En las áreas, por ejemplo, alimentaria. Hermanos, según lo que escribió Robert Malthus en un libro que le tituló Ensayo sobre la población en el año 1798, él dijo que si una población crecía a una tasa mayor que los alimentos, el mundo estaría abocado a la miseria. Y cuando Malthus escribió este libro, la población de aquel entonces eran 1,000,000,000 y hoy en día somos 6,7 mil millones, somos 6,700 millones de habitantes y en los próximos 40 años va a superar los 9,000,000,000. Hermanos, la pregunta es, ¿tenemos los suficientes alimentos para toda la población actual y la que ha de venir? Según, hermanos, también otros estudios que se han hecho sobre el periodo de 1990 al año 2008, hermanos, la producción se ha reducido a la mitad de los productos tales como es el arroz, el trigo y otro tipo de alimentos. Entonces estamos en una tremenda desventaja porque la producción alimentaria solamente está, hermanos, a un 50%. Entonces, Esto nos lleva realmente a analizar que, hermanos, un tercio de la población, según lo que dicen algunos analistas, que hay en otras palabras, son 2,000 millones de personas que están malnutridas y 800 millones pasan hambre a diario y hay 9 millones que mueren cada año de hambre. La pregunta es, si esto es con respecto a los años anteriores, si la crisis se aumenta, hermano, de igual manera se va a aumentar la desnutrición y también habrá más personas que mueran de hambre, según lo que dicen estos expertos. Entonces, en el área alimentaria hay tremendo déficit, pero también en el área social. ¿Por qué? Porque esto va a tener repercusiones, hermano, en la población, la urgencia, la necesidad del alimento. Va a haber descontento porque no habrá trabajo. Entonces, según lo que dice un informe del 9 de junio de la ONU, en este informe ellos advierten, dice que la fuente de incremento de los precios de los alimentos y de la energía agravarán la debilidad de la economía mundial, además de suponer una amenaza humanitaria y a la estabilidad social. ¿Qué significa todo esto? Pues, hermano, significa básicamente que habrá huelgas. De hecho, ya están existiendo huelgas porque necesitan alimento. Habrá, hermano, levantamiento, como también, hermano, puede, y eso ya se está viendo en algunos países más que en otros, que la violencia, el crimen, el robo se está incrementando. Entonces, la situación que hay que enfrentar, hermano, tiene un montón de facetas y tiene que ser, hermano, ventilada con sabiduría a la luz de la palabra del Señor. Así que, otra característica es que esta crisis va en aumento, pero también es en el área eminentemente económica, esta crisis, hermanos, no se está viendo muy bien. Según los pronósticos que había hecho la ONU a principio del año 2008, ellos habían dicho, los expertos, que el crecimiento de la economía iba a ser de un 3.8 al final de año. La semana pasada hicieron una evaluación y que realmente iba a ser, o estaban pronosticando, del crecimiento de 1.8%. ¿Por qué razón? Por causa de la falta del combustible, el incremento de los precios y otros factores que están desestabilizando. Así que cuando se hablan de pronósticos, hermano, no son realmente completamente ciertos, porque hay tantas variantes que pueden, hermano, llevar a una mayor crisis. Pero también, hermanos, por ejemplo, lo que decía uno de los expertos en economía, su nombre es Javier Salas, él dijo que existen unas señales de una crisis profunda a nivel económico. Y él menciona 6 señales. Una de ellas es la crisis financiera del subprime en Estados Unidos, la caída de los precios de la vivienda en los Estados Unidos, el precio del petróleo, la subida del euro, la caída del dólar y la situación geopolítica a nivel mundial. Entonces, a él estas señales, para él, lo llama como la tormenta perfecta. Entonces, cuando miramos, hermano, la condición actual, hermano, la estamos viendo que es de carácter también prolongada. O sea, ¿hasta cuándo va a terminar? Según, hermanos, los estudios que se han hecho, hay un estudio también de la ONU, que es un informe que tiene por título Situaciones y perspectivas de la economía mundial del 2008. Ellos dicen que para el año 2009 solamente habrá un crecimiento de un 2.1%. Es decir, probablemente, no es seguro. Así como a principio de año se dijo, del 2008, se dijo que iba a crecer un 3.8, ahora están haciendo una revaluación y es 1.8, la verdad que no se sabe exactamente cuál va a ser la condición para el próximo año. Así que esta es una situación de carácter prolongado y hay una inclinación, ahí se está hundiendo todo esto. Pero es necesario que nosotros enfrentemos a este gigante con la ayuda del Señor Jesucristo y de su santa palabra. Si así lo hizo Abraham en su tiempo, lo hizo José, lo hizo, bueno, Elías, y tantos hombres y mujeres de Dios como también la iglesia enfrentaron esa crisis con la ayuda de Dios y vemos el triunfo. Así también la iglesia, el cristiano, tiene que salir avante con toda la gracia y la asistencia por parte del Señor. Entonces, por eso es que nosotros podemos ver, hermanos, que estas características también que vemos en el problema global es que también es impredecible en cuanto a la respuesta. ¿Por qué? Porque no se puede decir exactamente cuál sería la solución a nivel global. Pero también, hermanos, hay otros factores que amenazan de una forma, hermanos, muy alarmante la economía, y es los desastres naturales. Por ejemplo, el terremoto que recién ocurrido allá en la China, económicamente, por supuesto, la vida son lo más valioso, pero económicamente superó casi, quizás llegando casi al 2% del PIB de la nación de la China. Estamos hablando de millones de millones de dólares. Entonces, si una nación, aparte de la escasez que tiene, se enfrentan a los problemas climáticos, problemas de terremotos, problemas de huracanes, problemas, hermanos, de inundaciones. Todo esto puede realmente tomar, hermanos, un rumbo completamente diferente al que se ha pronosticado. Puede ser aún mayor. Por eso que eso está amenazando, hermanos, a la mayor parte de los seres humanos a nivel del mundo. Y vemos que va en decadencia esta crisis en una forma acelerada y sin límites de tiempo. El continente africano, hermanos, es uno de los continentes más golpeados. Miles y millones están muriendo de hambre, literalmente hablando. Pero también, hermanos, todo esto nos lleva a ver realmente que se están dando cambios, y ese es el punto principal de la reflexión bíblica en esta hora. Que la situación económica está abriendo espacios para cambios geopolíticos y económicos a nivel global. Vemos algunas profecías, hermanos, de los cambios del equilibrio del poder global en lo que hemos leído en esta mañana en la palabra de Dios en el libro de Daniel. Cuando Nabucodonosor tiene ese sueño de esa estatua, aquí Dios le está revelando al rey Nabucodonosor los cambios políticos, económicos que había en aquel entonces y que habrían de suceder. En el caso de esta estatua, la cabeza estaba significando al imperio babilónico. Luego vendrían los medos y los persas. Luego el imperio griego y el imperio romano. Y después vendría el imperio que es mezclado con hierro y barro, que está hablando de básicamente del surgimiento de lo que es el último imperio a nivel global. Ahora, aquí Dios le está mostrando a Nabucodonosor los cambios geopolíticos. Y hoy en día, hermanos, esta crisis está alterando la balanza del poder. No solo poder económico, sino poder político. El poder jurídico, aún hasta el poder religioso. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde nos estamos conduciendo? ¿Qué es lo que nos está avisando esta luz amarilla de la crisis global? ¿Qué es lo que espera más adelante? Entonces, esto es importante que lo analicemos, hermano, ¿hacia dónde se está inclinando la balanza? La pregunta es, ya que a la luz de la historia vemos cómo Dios corroboró sus profecías al cumplimiento, hermano, al pie de la letra. Cuando Daniel dio esta interpretación, fue aproximadamente por el año 580 antes de Cristo. Estaba en su apogeo Nabucodonosor. Pero él está revelando los nuevos gobiernos que han de venir. Y a través de la visión que él le, más bien del sueño que él les interpreta, en primer lugar, el imperio babilónico, que surge en el 626 y termina ya por el año 539 antes de Cristo. Pero inmediatamente después se levantó otro imperio, los medos y los persas. representado por los dos brazos de esa imagen que está, y está anunciando la unión de los medos y de los persas en un solo instituto, llamémosle así, gubernamental a nivel del imperio, donde surgen entonces los medos y los persas. Luego viene también la revelación de que iba a surgir el imperio griego en el año 331 al 168. Luego surge el imperio romano del año 168 antes de Cristo al 479 después de Cristo. Entonces ahí está representado los distintos materiales de esta imagen, pero falta uno. Y es básicamente los pies que están mezclados con hierro y con barro. Entonces lo que vemos aquí, fíjense bien, las profecías bíblicas se cumplieron al pie de la letra. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Lo que Dios ha dicho se ha de cumplir. Por eso cuando Daniel le da la interpretación a Nabucodonosor, le dice, y fiel es su interpretación y es verdadero. ¿Sabe que lo único verdadero que existe en esta tierra y que es absoluto es la palabra del Señor Jesucristo? Y cuando Dios da una profecía para él, en su mente ya es historia. Entonces, por eso es importante que hagamos una evaluación a través del lente de Dios. Y el lente de Dios es su palabra para todas las áreas de nuestra vida. Entonces, cuando uno ve esto, que Dios cumple su palabra y falta aquí un imperio, es el último, oiga esto, el último sobre la faz de esta tierra, porque ya no habrá otro más, porque después viene el Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta es, ¿estamos nosotros a punto, hermanos, de ver el surgimiento del antiguo imperio romano o el último imperio global que menciona ahí la palabra de Dios? Esto lo podemos ver ahí en Daniel, lo hemos leído, y también Apocalipsis capítulo 13. Por un lado, nosotros hermanos vemos en la estatua el hierro mezclado con barro. Ahí está significando alianza, es decir, que el surgimiento de este imperio será pacífico. Será por medio de alianza, se verá muy inofensivo. Pero ya en el capítulo 7 del libro de Daniel y el capítulo 13 de Apocalipsis, esa pasividad se convierte, hermanos, en una bestia. Por eso le llama la Biblia la gran bestia. ¿Por qué? Porque va a devorar, va a poder dirigir a las naciones con mano de hierro, así como sucedió en el tiempo del Imperio Romano. ¿Por qué algunos dicen, especialmente algunos teólogos dicen que básicamente va a surgir dentro del mismo contexto donde estuvo el Imperio Romano? Porque los pies, las piernas, en la imagen que vemos ahí que vio Nabucodonosor era de hierro y ese mismo material está en los pies, pero ahora mezclado con barro. La interpretación que Dios le da aquí a Daniel es que se iban a unir por medio de alianza. Por eso en Apocalipsis, el capítulo 13 y también en Daniel capítulo 7, se mira que en esta bestia existen 10 cuernos hablando de lo que son naciones. Entonces, hermanos, cuando nosotros miramos hoy en día lo que es la comunidad europea que se está fortaleciendo con la decadencia de los Estados Unidos a nivel económico. Mi pregunta en esta hora es, ¿será esta la oportunidad donde tomará estas naciones el lugar de la hegemonía política, económica a nivel global? Entonces es algo que nosotros necesitamos analizarlo. De hecho, hermanos, en muchas partes de Europa, la gente, en alguna medida, se sienten bien porque están surgiendo como una potencia a nivel económico. De hecho, no solamente en esa área, sino también a nivel político. La influencia que está teniendo en muchas partes del mundo es importante que nosotros la podamos evaluar. Hermano, hay una noticia, leí hace un tiempo atrás, En uno de los periódicos salió que y esta fue en el año 2004. Dice, el 1 de mayo del 2004 quedará como un día histórico. Este día ingresaron 10 nuevos países a la Unión Europea, que ahora es una unión de un total de 25 miembros. Se unen los países de Europa del Este, de la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Polonia, Hungría y tres repúblicas del Mar Báltico, Lituania, Latvia y Estonia. Y las islas del Mediterráneo de Malta y de Chipre. Es una unión de 460 millones de habitantes. Y lo que me llama la atención de esta persona, lo que dice esta persona es que dice, la entidad política y económica más grande del mundo después de China, no cabe duda, estamos ante el surgimiento de una nueva potencia mundial y de un contrapeso para la hegemonía de los Estados Unidos. Hermanos, claro, cuando uno mira esto a la luz de la Biblia, no miramos con exactitud a los Estados Unidos al final de los tiempos como una potencia global. La pregunta es, si esta crisis llega a un punto en cual, al punto que luego hace surgir a la comunidad europea como el último imperio, y no solo eso, sino también, hermanos, estamos viendo el surgimiento del país de China. La pregunta es, ¿hay algo en la Biblia al respecto? Antes de ver lo que dice la Escritura, hermanos, esta unidad en el mundo europeo, vemos algunas evidencias muy claras, entre muchas, pero no es el punto, hermanos, tocar un poco más en detalle esto, pero vemos algunas evidencias de su formación por medio de las alianzas de las naciones. Una de ellas es que se está fortaleciendo, hermanos, la parte económica, el euro se está fortaleciendo aún más. Como también, hermanos, su influencia política a nivel global de la comunidad europea está compitiendo con los Estados Unidos y otras potencias en el mundo. Pero también, hermanos, el crecimiento de la apostasía de la población europea va en crecimiento. Muchos se han declarado ateos cuando en la reforma, hermanos, que ocurrió, hermanos, comenzó allá en Alemania y se extendió por todas partes de los países europeos. La gente salió, hermanos, conociendo al Cristo verdadero y empezaron a predicar. Ahora esas naciones, la mayoría, no quieren nada con las cosas de Dios. Le han dado la espalda al Señor. Eso, hermanos, está favoreciendo ¿a qué cosa? A poderse unificar, no importando los valores absolutos de la palabra de Dios. Porque una persona que no abraza la palabra de Dios, hermanos, es mucho más fácil poder contemporizar con todo tipo de valor, aunque sea corrupto. No le importa. Por eso, cuando miramos nosotros todas estas señales y muchas otras que no tenemos tiempo para poderlas ver, nosotros podemos ver, hermanos, que está el acomodamiento geopolítico de gobierno, de poder, se está yendo para Europa, pero también está surgiendo el país de China. Y China, hermanos, usted dirá, hermano, ¿y la Biblia dice algo de China? Lea conmigo Apocalipsis, por favor, capítulo 9, versículo 16. Apocalipsis, capítulo 9, versículo 16. Y comenzando con el versículo 15. Y dice, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército, de los jinetes, era 200 millones. Yo oí su número. ¿Qué ejército en el mundo tiene 200 millones? Solo China. Solo China tiene 200 millones. Hermanos, lo que estamos viendo con el surgimiento de la China como una potencia, realmente es algo que debe tomarse muy en cuenta, porque en otra parte también del libro de Apocalipsis vemos realmente que se dice que se prepara el ambiente para lo que es los ejércitos del Oriente que cruzan el Éufrates. Hermano, entonces esto, hermano, nos hace pensar que tarde o temprano va a haber un conflicto entre alguno de los poderes que estarán en vigentes para ese momento, como puede ser el último imperio mundial con China y también relacionado con la guerra en el Medio Oriente. Por ejemplo, un artículo, hermano, de James Hutch, de la revista de Foreign Affairs, dice, en su título, dice, un cambio de poder global en ciernes. En uno de los comentarios que él hace acerca de lo que está sucediendo, él dice, China se ha convertido en el segundo país más importante del planeta. En el año 2007, China contribuyó más que Estados Unidos al crecimiento global. Primera vez que otro país influye de esta manera desde por lo menos de la década de 1930. Asimismo, se convirtió en el primer consumidor del mundo, opacando a los Estados Unidos en 4 de cada 5 artículos básicos de alimentos, energía, consumo industrial. Y hace pocos meses China superó a los Estados Unidos como el principal emisor de dióxido de carbono. Y oiga esto. Dice, en 2 décadas, China ha experimentado el mismo grado de industrialización, urbanización y transformación social que se observó en Europa a lo largo de 2 siglos. China lo ha hecho más rápido que Europa. Europa fue en 200 años y China en 20 años. La pregunta es, ¿se quedará eso hasta ahí nomás, solamente una recuperación económica, social y todo lo demás? Según algunos analistas, especialmente de algunos generales del Pentágono, según lo que dice este artículo, dice que cuando surge una nueva potencia, inevitablemente altera el equilibrio de poderes, trastorna el orden internacional y busca su lugar bajo el sol. Todo lo cual le lleva a chocar contra la gran potencia establecida en la Tierra. Y por tanto, un conflicto es inevitable. Es la opinión de esta persona. Cuando vemos aquí lo que dice Apocalipsis, que la tercera parte de la población va a morir en un conflicto con aquel que tiene 200 millones de soldados. ¿Qué significa eso? Hermano, son millones. La tercera parte de la población. Claro, la única manera que esto pueda suceder es un conflicto, hermanos. Hermano, tiene que usarse armas no solamente químicas o biológicas, sino también atómicas, para que muera la tercera parte de la Tierra. Entonces, lo que estamos viendo, hermanos, y es lo que quiero enfocarme en este momento, es que hay un cambio geopolítico. Y esto, hermanos, nosotros tenemos que ubicar que si esta crisis que estamos enfrentando va a llevar al surgimiento de este último imperio y a la vez también el surgimiento de otra potencia a nivel global, que esto traerá tarde o temprano un conflicto bélico de gran envergadura, nosotros debemos de estar preparados porque Cristo viene por su iglesia. ¿Me entiende, hermanos? ¿Qué estoy tratando de hacer con darles esta pequeña información? Hermanos, hay algunos que no creen que Cristo viene. Se han ido a acostar y dicen, no, Cristo no viene, yo voy a seguir mi vida como yo quiero. Por favor, despierte, Jesús está a las puertas. Y tenemos que tomar medidas importantes para nuestra vida. Entonces, cuando yo veo, hermanos, y no es que, hermano, mire, yo realmente amo, la verdad, yo amo a todas las naciones, no tengo, hermano, ningún prejuicio contra ninguna nación. Yo amo también la nación de los Estados Unidos. Dios nos ha dado tremendas oportunidades. Dios me permitió estudiar allá. Bueno, no solo a mí, mi familia. Sobre todo que el Evangelio vino de esa nación. Se extendió por todo el mundo. Es una cosa linda, pero es triste el ver, hermanos, la decadencia. Y debemos de orar por esa nación. Debemos de orar, y no solo por ella, sino por todas las naciones de la tierra. Pero lo que quiero, hermanos, enfocar es que hay un debilitamiento de los Estados Unidos, porque cuando ocurre la guerra de Armagedón, allá en Apocalipsis 16, el versículo 12, si me acompañan rápidamente, en el versículo 12 del capítulo 16, vean lo que dice. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes, oiga, reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo, oiga, todo el mundo, o sea, es un conflicto a nivel global, para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo pronto, como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire y salió grandes voces del templo del cielo y del trono diciendo, hecho está. Aquí estamos viendo, hermanos, que la nación, fíjense bien, la nación de los Estados Unidos es la que más ha apoyado a Israel. Pero en la profecía ya no se ve el respaldo de los Estados Unidos a la nación de Israel. La pregunta es ¿por qué? Lo más seguro es que se ha debilitado tanto que no va a poder hacer nada por esa nación. Entonces, aquí se reúnen los reyes del Oriente. Estamos hablando de China, estamos hablando del imperio del anticristo, que van a sitiar a Israel. Israel se va a sentir desamparado. Ya no va a saber qué hacer. Pero ahí, el momento glorioso. Cuando el pueblo ya no sabe qué hacer, dice la Biblia, e invocarán el nombre del Señor y Dios aparecerá en las nubes y se libra la batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón no es tanto un conflicto entre un país, una nación y otra, sino que es la unión de todos estos ejércitos con el propósito de destruir la nación hebrea. Pero en ese momento Cristo Jesús aparece y es donde ocurre la batalla de Armagedón. Y todos estos ejércitos y todos sus planes van a ser completamente destruidos. Cristo está a las puertas, mi hermano. Cristo está a las puertas. Entonces, si vemos que, hermano, que hay un debilitamiento, en este caso, hermano, de los Estados Unidos, porque tarde o temprano tiene que cumplirse la profecía bíblica por los cambios, hermano, definitivamente, de lo que es el control del Medio Oriente por la comunidad europea. Si este es realmente lo que es el último imperio, y esto va a traer, hermanos, va a traer celos, por decirlo de esa manera, a China, porque controlando el petróleo y muchas otras cosas del Medio Oriente puede controlar el mundo. Entonces, esto va a traer un conflicto de, hermanos, de una envergadura que no se pueden imaginar. De ahí que entonces, hermanos, lo que estamos viendo, hermanos, a la luz de la profecía bíblica, es que se está preparando la plataforma ideal para el establecimiento de una medida económica y política a nivel global. Y quiero que, hermanos, por alguna razón, yo así lo siento, probablemente me equivoque en lo que diga, pero puede que de aquí a unos 2 años aparezca por ahí algún personaje que dé una respuesta a los problemas económicos a nivel global. Y lo van a aceptar como un hombre brillante, sabio, y van a establecer un sistema de control económico que se va a eliminar el efectivo, se va a eliminar las tarjetas de crédito y se va a establecer un sistema económico de control que se llama 666. ¿Por qué? Porque es lo que, hermanos, en los tiempos de crisis es cuando comienzan a surgir y aprovechan la crisis para el surgimiento, por ejemplo, como sucedió en el caso de Adolfo Hitler. El contexto del surgimiento de este hombre nace de una crisis económica nacional muy, pero muy severa. Básicamente esa crisis en Alemania fue determinante para el ascenso del nazismo en Alemania. Por ejemplo, en las elecciones del año 1930, los nazis tuvieron 107 diputados y su número de votos pasó de 801.000 a 6.409 votos. ¿Por qué? Porque aprovecharon el momento de la urgencia, la necesidad. Porque para ese momento habían 6 millones de personas desempleadas. ¿Se da cuenta? En un contexto de una crisis económica, es fácil que se levanten los mesías salvadores. Sucedió eso con Adolfo Hitler, ya en el año 32, donde se empezaron ya claro, era mucho más fuerte el partido nazi y compitieron con los comunistas de Alemania, que eran básicamente, tenían ellos, tenían más o menos unos casi 5 millones de votantes, pero en el año 32 los nazis pasaron a tener 230 escaños de un total de 607 diputados, con una votación de 13.7 millones votos en esa oportunidad. Quiero que se dé cuenta que la crisis económica puede alterar la política, o puede ser la base para una manipulación política, porque la gente tiene hambre, necesita trabajo. Y fue así como más adelante, en el año 1934, surge ahí por sugerencia de algunos del partido nazi, y donde el mariscal Hindenburg hizo que Hitler llegara a ser el canciller. Y a partir del 1934 Hitler ya era el Führer, disponiendo de todos los poderes y eliminando a los otros partidos políticos. Les cortó la cabeza a todos los partidos políticos y se estableció él como autoridad máxima. La historia nosotros la sabemos. ¿Dónde surgió? De un contexto, de una crisis. ¿Por qué digo esto, hermanos? La pregunta es, ¿no será, hermanos, esto la plataforma para el surgimiento de los falsos cristos y profetas en los tiempos finales? Claro que sí. Gente dentro de la misma iglesia se va a levantar diciendo, no, yo soy la solución, ahí vendrán los Mesías. Recuerde que la palabra Mesías significa salvación, salvador, que traen propuesta. Y habrán muchos que se van a levantar dentro del contexto religioso, pero dentro del contexto también eminentemente político, se han de levantar. Y aquí es donde, hermano, es muy probable que se levante el anticristo, tomando la condición a nivel global. Y claro, porque va a existir una aparente respuesta, y entonces la gente va a decir, ¿quién como la bestia? Y se van a someter a toda esa disposición. ¿Qué va a pasar? Hermano, se va a quitar básicamente todos los poderes y se va a centralizar en una persona y en un gobierno, que será el gobierno del anticristo, de la confederación de esas naciones. Probablemente, y es lo que la mayoría de los escatólogos lo dice, que será en Europa. Entonces, cuando eso acontezca, entonces, hermano, habrá una sola moneda, habrá un solo poder político, un solo poder militar en todo el mundo. Y esto, hermanos, cuando nosotros lo miramos a la luz de la Escritura, me debe llevar a pensar que cuáles van a ser los resultados positivos sobre la iglesia al enfrentar la tormenta perfecta. Yo sé que con todo lo que le he dicho, algunos están muy asustados. Mi propósito es que abramos los ojos. Porque viene lo mejor. Viene lo mejor. Definitivamente, para la vida de la iglesia, hermanos, no será, hermanos, algo como que lo que nosotros pensamos. No va a ser una crisis, no. Va a ser, hermano, uno de los mejores momentos para, hermano, uno de los poderosos avivamientos que el Señor, hermano, va a enviar sobre la faz de esta tierra. ¿Por qué razón, hermano? Porque habrá hambre de Dios. Gloria al Señor. Mire, hermanos, los efectos positivos sobre la iglesia son innumerables. Solamente, hermanos, quiero brevemente dar un párrafo de una opinión de Albert Einstein sobre lo que él veía como crisis. Y él dice, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a una persona y países, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis supera a sí mismo sin quedarse superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y sus penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. Claro, hermano, ¿qué es lo que está diciendo él? La verdad que la crisis es una oportunidad. Y le digo una cosa, hermano, la crisis que viene, que está ahorita y que ha de venir, va a ser una de las tremendas oportunidades, porque la Biblia dice que Dios enviará hambre a toda la tierra, pero hambre de la palabra del Señor. Sí, ¿sabe por qué? Porque la gente está cansada de escuchar, hermano, soluciones que no funcionan. Entonces habrá hambre de la palabra de Dios. Y esto, hermanos, por supuesto, nos va a poner nuestros ojos, nuestra confianza únicamente en el Señor. La gente va a empezar a buscar el rostro de Dios, a leer la palabra. En las iglesias no habrá crisis. Yo le voy a decir esto, hermano. Cualquier templo que construyamos no será suficiente para tener a todas las personas que han de venir. En todas las naciones de la tierra, la palabra de Dios va a crecer como nunca antes en la historia. Sí, hermano, habrá un poder. Mire, cada uno va a empezar a hacer lo que Dios le ha mandado hacer. No solo eso, sino que vamos a consagrarnos más, hermano. ¿Sabe por qué? Porque vamos a sustituir los valores corruptos, malignos, diabólicos, carnales, por los valores de la palabra de Dios. Habrá un pueblo santificado, limpio. ¿Sabe por qué? Porque el Cristo de la gloria está a las puertas y viene por su iglesia. Pero no solo eso, sino que la iglesia va a empezar a clamar, a buscar el rostro de Dios. Los que no quieran orar, van a tener que orar. Y los que no quieran ayudar, tendrán que ayunar, quieran o no quieran. Gloria al Señor. Pero también la iglesia, hermano, va a tener una pasión por predicar el evangelio en forma generalizada. Aquí nadie se va a quedar sin predicar. Todos vamos a empezar a predicar por todos lados. Hermano, eso va a ser algo emocionante. Sus talentos los va a empezar, hermanos, a multiplicar. Por eso Jesús dijo, dentro de ese contexto que hemos hablado, en Mateo 24 Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino por todas las naciones, para testimonio a ellos, y entonces vendrá el fin. ¿En cuál es el contexto? De una crisis. ¿Se da cuenta? Esto nos va a llevar a la llenura y madurez en el espíritu. Vamos a querer, hermanos, madurar, ya no ser niños espirituales. La iglesia va a empezar, hermano, a buscar más de Dios y va a ser más saturado del poder y de la gloria de Dios. Vamos a dejar toda la carnalidad, la niñería, la falta de madurez espiritual. Aunque eso, algunos dicen, no, yo tengo ya 40, 50, 60 años de edad. Eso no significa ser maduro. Lo que significa la madurez es tener el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Habrá una madurez dentro de la iglesia, dentro de la familia. Habrá un momento muy especial. Así que los momentos que vienen, hermanos, a nivel espiritual son, hermanos, inigualables. Pero no solo eso, sino el uso de los dones del Espíritu Santo. El poder de Dios se va a manifestar como nunca antes, hermano. Aún en la nación de Israel, en el tiempo de la gran tribulación, los milagros que se han de ver en aquel entonces van a ser portentosos. Por ejemplo, con los dos testigos que se van a levantar dentro de la nación de Israel, que aún dice el anticristo le va a tener miedo a ellos dos. ¿Por qué? Porque habrá poder de Dios. Se alegra por eso, hermano. Por uno de los momentos más gloriosos. Por eso dice la Biblia que la gloria postera será mayor que la primera. Pero esa gloria, hermano, está a punto de ocurrir. Usted y yo tenemos que prepararnos. Pero también, entre otras cosas, esta crisis nos va a ayudar a un manejo saludable de la economía. A no amar el dinero, sino amar a Dios y amar a la gente. Algunos dicen, hermano, mira qué saludable tengo mi economía. No le comparto ni siquiera a mi esposo nada. Eso no es saludable, eso es mezquindad, eso es avaricia. Y el ídolo de la, hermano, del amor al dinero está siendo quebrantado. Y vamos a tener un mejor manejo de los recursos que Dios nos ha dado. Y entre otras cosas, hermano, hay mucho que decir. Pero entonces cuando miramos este panorama, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, muchas cosas. Pero solamente, hermano, he tratado de darles un breve vistazo de lo que va a ocurrir. Y así va a ser. La iglesia se va a fortalecer más. En el tiempo de la guerra aquí en El Salvador, de 12 años, hermanos, solo para darles un ejemplo, porque no conozco los otros datos oficiales, las asambleas de Dios en el año 78 tenía más o menos 400 iglesias. Al finalizar la guerra en el 92 habían 1.300 iglesias. Las iglesias se habían llenado al tope, todas, en todas las denominaciones. Se multiplicaron las iglesias. Y le voy a decir una cosa, la iglesia no va a tener crisis de alma, habrá bendición en ese sentido. Así que, hermano, los días que vienen para usted y para mí son un desafío y lo vamos a enfrentar en el nombre del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es el soberano. Así como Él le mostró a Nabucodonosor, al político más, hermano, encumbrado de aquel entonces, más importante, de mayor influencia, le estaba diciendo Dios a Nabucodonosor, oye, te quiero decir una cosa, yo soy el soberano del cielo y la tierra, del pasado, del presente y el futuro. O sea que Dios tiene el futuro en sus manos. El futuro no lo tienen los políticos. Hermano, lo tiene Dios. Por lo tanto, si Dios es su padre y yo soy su hijo, bendito sea la gracia de Dios y podemos enfrentar con gracia, con gratitud, todas las cosas que vengan. Hermano, hay bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, en esta hora. Porque es tan lindo, Señor. Te agradezco por el tiempo que el Señor me ha dado y me vas a permitir ver si, con tu ayuda.